Aquí estamos. Estamos en el aire. Porque vamos a tratar un tema. Elon Musk y sus tweets, colega. Gente tirándose ya de rascacielos para que Elon Musk deje de tuitear. Porque cada vez que tuitea, sube el pan, baja el Bitcoin y en definitiva la lía parda. Y muchos expertos piensan que deliberadamente y con intenciones de todo tipo, en las que ahora mismo no voy a entrar, no me apetece. No me apetece ponerme a especular sobre esto. Yo ya especulo con otras cosas. Que por cierto, esto no es consejo de inversión, ¿vale? Esto tiene que quedar claro. Estos son mis reflexiones. Y ahora mismo, como este fin de semana, siempre, bueno, los fines de semana sabéis que es más fácil que se líe con el Bitcoin. Por cierto, si me queréis decir algo, espero que me lo digáis por aquí. Me dice Musicón. Ah, Mario, tu barba. Pues sí, no sé qué ha pasado con mi barba. Le ha pasado lo mismo que al Bitcoin. Es que sí, hay momentos en la vida en los que a uno le apetece hacer como limpieza general, limpieza de alma, y entonces también se lo deja todo al mínimo, ¿no? Mi barba volverá, me imagino. Volverá porque le tengo mucho cariño. Pero ahora no vamos a hablar de mi barba. Vamos a hablar de los pelos que se le están cayendo al Bitcoin y a otros criptoactivos, porque es que esto es como un poco un yo-yo. Cuando baja el Bitcoin, pues parece que el resto de criptoactivos hacen room y bajan todavía más. Cuando el mercado en general se anima, parece también que el resto de altcoins se animan todavía más que el Bitcoin. Y esto, fíjate lo que te digo, tiene que ver con el tema de hoy, porque el tema de hoy es que me da confianza. Si has oído bien, a mí los tweets de Elon Musk me dan confianza, concretamente confianza en el Bitcoin, concretamente en el holdeo a largo plazo del Bitcoin, en apostar por el Bitcoin como reserva de valor, pese a que, y voy a ver si puedo compartir pantalla contigo, porque esto es nuevo, esto no lo he hecho antes, desde luego no lo he hecho antes con esta aplicación, así que vamos a ver si me deja. Vale, bueno, pues vemos. Creo que sí que estoy pudiendo. Vemos que aquí está bastante, bastante despeñadito. Está el Bitcoin todo este tiempo, ¿no? Pues dentro de esta cuña. Dentro de esta cuña. Que si rompo por arriba. Y entonces me tendría que ir a no sé cuánto. Según los analistas. Según los analistas de un perfil así más trader. El análisis fundamental va por ahí, o sea, aquí salió por aquí, confirmó, con lo cual tenía que haber roto hasta hacia los 50 y pico mil. O si salía por abajo, pues entonces nos podíamos plantar en los 22.000. Eso es lo que el análisis técnico aislado de los fundamentales diría. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que hay mucha manipulación de mercado. Buscad a los que os interese el modelo de Wyckoff, que tiene ya creo que más de un siglo. Y que a mí cada vez, y repito, esto no es consejo de inversión, esto no va a ninguna parte, esto solamente es mi impresión particular, a mí cada vez me resuena más los patrones de Wyckoff, porque es que yo casi veo muy claro, ¿no?, el cómo están jugando con nosotros. Entonces ahora tocaría otra vez bajar antes de pegar la explosión final para que la gente todavía se asuste más. Y la verdad es que lo están consiguiendo, están haciendo que coincida con fines de semana, que es cuando el mercado está más flojo, hay menos volumen. Y además, concretamente, vemos que justo esta bajada coincide claramente con el primer tweet de Elon Musk. Os lo voy a poner, ¿vale? Este tweet que tenemos aquí. Bueno, pues una serie de tweets, ¿no?, que además coincidieron claramente con esa vela roja descendente. En este, ¿no? ¿Cuál posteó primero? Este, me imagino, ¿no? Y luego la continuación. Entonces te pone aquí el simbolito del Bitcoin, un corazón roto. Y ella diciendo, ya te dije que si seguías poniendo canciones, citando canciones de Linkin Park, que romperíamos. Pero la verdad es que he encontrado a otro. Y entonces él le dice, ah, entonces nunca importó, ¿no?, lo que hiciera con las canciones de Linkin Park. Vamos, que al final ella era una excusa porque ella ya había encontrado a otro. Y eso, claro, cuando ella es Elon Musk y él es el Bitcoin, ¿no? Pues es lo que le gusta. Es lo que le gusta este rollito de troleo. Muchos expertos dicen que con intenciones no necesariamente limpias de manipulación de mercado. Porque, claro, imaginaos, este hombre es que simplemente con un... O sea, él simplemente haciendo trading, que no digo que lo haga, pero si quisiera hacerlo... No te digo ya comprando el Bitcoin cuando está barato, vendiéndolo cuando está caro, que por supuesto que también. No te digo ya comprando muchísimo Doge y luego pompeándolo o cualquier otro criptoactivo. Simplemente jugando. O sea, simplemente haciendo operaciones de trading a corto plazo. Por ejemplo, metiéndole un corto al Bitcoin e inmediatamente después hacer un tuit de estos y luego salirse, sacar beneficios y luego volver a poner en su perfil el simbolito este de Bitcoin ahí súper chulo y entonces meterle un largo. O sea, simplemente especulando a corto plazo, metiendo cortos y largos, o sea, apostando en contra y a favor del Bitcoin, este hombre, pues no vamos a decir que se forra porque ya está forradísimo, pero vamos, que desde luego... iba a ganar dinero, ¿no? Y luego aparte, bueno, pues tenemos aquí este otro. Y dice, ay, le dice ella, te echo de menos, están hablando con... pues por Zoom o por Skype o algo de esto, ¿no? Y el novio está llorando. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué lloras? Porque yo también te echo de menos. Pero él está mirando una gráfica. No sabemos si de Bitcoin, dónde el precio se va al subsuelo, a los infiernos, ¿no? Entonces, ¿es esto algo premonitorio? Bueno, en cualquier caso, lo que está claro, hay expertos que dicen que cada vez va a tener menos impacto los tweets estos de troleo de Elon Musk. Yo no tengo tan claro. O sea, yo me imagino que sí van a tener menos impacto con los que holdeamos, con los que invertimos en serio en un activo como Bitcoin. Pero no tengo claro que vaya a tener menos impacto en los especuladores. De hecho, creo que es al revés. Creo que muchos que no se habían enterado lo que van a hacer es activar las notificaciones del tuit de Elon y en función de lo que poste, pues hacer largos, cortos y tradear. Hacer operaciones, aprovechando que es prácticamente infalible. Si dice algo que se puede interpretar como negativo sobre el Bitcoin, pues que va a bajar un porcentaje importante en muy poco tiempo, te va a hacer una vela de estas descendentes potentes y viceversa. Entonces, esto es la introducción, pero al final mi moraleja, que es a donde yo voy, y a ver si te pongo aquí para que se vea las preguntas y respuestas, los tweets los tweets y respuestas. Aquí es donde yo quiero ir a parar. Porque esto es lo que a mí me ha llamado la atención y esto es lo que a mí, irónicamente, me da mucha tranquilidad en el largo plazo con Bitcoin. Porque yo creo que te he mencionado alguna vez, y repito por enésima vez, esto no es consejo de inversión, esto son las cosas que a mí, que no tengo ni ideas, me pasan por la mente. Creo que ya te he dicho que la única forma de que un inversor en Bitcoin a largo plazo, a largo, largo plazo, la única forma de que pierda es o que el Bitcoin se vaya a cero. Y creo que si se va a cero es porque va a tener lugar una catástrofe de dimensiones épicas. Un cisne negro casi sobrenatural. Yo qué sé, pues que hackeen el sistema eléctrico de todo el mundo. Que volvamos a una especie de Edad Media. Un Mad Max. Un futuro de estos distópico. Totalmente postapocalíptico, ¿no? Y entonces nos van a importar otras cosas mucho más que el precio de Bitcoin. Esa es una opción que yo espero que no se produzca nunca. Y es la única forma con la que veo de verdad que el Bitcoin se podría ir a cero con algo así de grave, ¿no? Sí, a lo mejor un ataque cuántico, sí, a lo mejor no sé. Pero es que de verdad, cuanto más lo estudio, más me parece que tendría que ser algo así. Y la única otra posibilidad de que el Bitcoin realmente se vaya a cero o pierda muchísimo valor, la única otra posibilidad que me parece más factible, aunque muy improbable, y ahora diré por qué, es que sea reemplazado por otro criptoactivo que juegue un papel semejante de reserva de valor duro, de oro digital. Ya no recuerdo qué experto dijo, ¿no? Que el Bitcoin era como el oro digital. y que Ethereum y otros criptoactivos, otras altcoins, eran pues como el petróleo, ¿no? Digital, porque sí, servía para algo, pero cumplía una función completamente distinta, ¿no? Y aquí es donde quiero ir a parar, y aquí es donde tenemos estos tweets que a mí me parecen mucho más interesantes, porque este podcast, que por cierto es altamente recomendable, de Lex Fridman, casi tan recomendable como este, como Mario Luna Video Podcast. No, esto no está en el canal de Mario Luna Video Podcast, pero sí lo subiría al podcast seguramente, porque este tema es muy importante. Bueno, pues aquí tenemos a Lex Fridman. Por cierto, un saludo para los que estáis haciendo absortismo, que estáis escuchando esto en diferido, solamente en la versión audio. Voy a intentar explicarme lo mejor posible para que, aunque no tengáis imágenes delante, podáis, incluso los que estáis viendo esto ahora en directo, yo os animo a que luego lo repaséis en podcast, porque es cuando de verdad se interiorizan las cosas. Y cuando de verdad tú y yo tenemos ese contacto íntimo, que tú estás corriendo, estás haciendo tareas domésticas, estás, yo qué sé, o sea, estás ahí disfrutando del sol, pero me puedes escuchar. Y ahí podemos tener una relación mucho más bonita con ese absortismo, ¿no? Ganador. Bueno, pues aquí Lex Fridman deja su conversación de 3 horas, que yo empecé a ver, por cierto, y me gusta mucho el formato, con Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum. Y aquí pues el troll de Elon ya directamente dice: sí, bueno, prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que dice Vitalik. Así, pum. Claro, esto se puede interpretar de muchas formas, pero una de ellas es que le encanta Ethereum. Porque, claro, si Vitalik, me imagino que habrá dicho, ¿no?, que Ethereum es el futuro porque es el fundador, y me imagino que estará ahí pues por eso, ¿no? Claro, automáticamente, cuando dice esto, pues tú dices: oye, ¿tendría que el precio de Ethereum irse por las nubes y tal? Bueno, luego veremos que no necesariamente. Vamos a ver, por ejemplo, Ethereum con Bitcoin, pues no, vemos que no necesariamente, ¿vale? O sea, vemos que Bitcoin ha bajado con relación al dólar desde los tweets de Elon, pero Ethereum sigue todavía comportándose, digan lo que digan, pues de una forma muy subordinada al Bitcoin, porque vemos que el Bitcoin baja, y él baja no ya con relación al dólar, que baja mucho más, no, baja con relación al Bitcoin, que es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, eso es un detallito importante, y es un detallito importante que me tranquiliza con respecto a que el Bitcoin sea mi apuesta principal. Porque, insisto, la única posibilidad, salvo que se vaya a cero por una catástrofe brutal, que a mí me parece probable, o sea, probable no, que me parecería más probable dentro de lo improbable que es que alguna altcoin reemplazase a Bitcoin con su función. Ethereum, ahora que se avecinan cambios, que van a hacer el Proof of Stake, que va a reemplazar al Proof of Work, esto en principio lo hace también, sí, lo hace más eficaz, lo hace más económico, pero también lo hace menos resistente a lo que llaman resistente a la censura, ¿no? Resistente a que alguna institución, algún gobierno o algún grupo de intereses muy poderoso pueda interferir con el proceso de validación de transacciones. Sí que va a haber otro cambio, es que se va a quemar más Ethereum en cada transacción, si tengo bien entendido el tema. Entonces, esto lo va a hacer más escaso, más deflacionario. En este sentido, sí, mucho más parecido al Bitcoin. Pero claro, a mí realmente lo que me ha dado tranquilidad ha sido esto. Porque inmediatamente empiezas a ver comentarios de todo tipo, ¿no? O sea, pero cuando tú abres en este tweet de Elon, sí, prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que dice Vitalik, entonces la que se lía. Porque entonces lo que ocurre es que automáticamente, ¿ves? Enseguida uno dice: entonces, ¿qué pasa? ¿Ethereum es el futuro tal? ¡Qué coincidencia! Yo también estoy de acuerdo con Vitalik en esto. Bueno, pues este tío probablemente holdea mucho Ethereum. Y cuando tú inviertes en algo, pues automáticamente, pues sobre todo si son monedas de escasa capitalización, pues ellos van a intentar aquí influir en Elon Musk, porque saben que Elon Musk podría hacer que cualquiera de estas altcoins pegase un petardazo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos gente a favor de Shiba, de Dogecoin, de tal. Pero tú fíjate que a mí lo primero que me ha llamado la atención, a ver si lo encuentro, Es como, mira, fíjate, ¿ves? Aquí tenemos una mención. A ver si lo encuentro, porque esto yo lo había visto antes. Near Protocol. Voy a poner con el buscador, control F, Near. Porque yo esto lo juraría que lo he visto. O lo habrá borrado, ¿eh? Igual lo ha borrado. Por alguna razón. Porque ahora no lo veo. Veo la de Nano, pero había antes una de Near. De Near Protocol. Igual lo han borrado, precisamente porque se nota, porque es demasiado obvio, ¿no? Bueno, el caso es que rápidamente, y tú esto lo puedes repasar, lo que pasa, ya digo, están borrando muchos tweets. Probablemente porque quizás ellos mismos se dan cuenta de lo evidente que es lo que están intentando hacer, ¿no? Entonces, básicamente, en cuanto sugiere o parece sugerir con su estilo troleante que Ethereum podría ser la respuesta porque le encanta todo lo que dice Vitalik, pues automáticamente antes ha salido un tweet que ya no lo veo, de alguien defendiendo, probablemente alguien vinculado incluso al proyecto, yo no lo sé, bueno, no conozco estos proyectos de manera pormenorizada, muchos de ellos, insisto, me parecen increíbles, pero el problema es que compiten entre ellos en el mismo juego, cosa que no es lo que está intentando hacer Bitcoin. Bitcoin está intentando hacer algo muy distinto desde hace mucho tiempo y a lo mejor algún día compite también, pues, con segunda capa, con tercera capa, en ser también una moneda del día a día, pero no lo necesita. No lo necesita para ser reserva de valor. En cambio, estas otras monedas, estos otros proyectos, sí necesitan imponerse al resto, porque hay muchísimos y muy buenos, también no tan buenos, ¿vale? No voy a hablar ahora de Oecoin y de cosas de estas. Proyectos serios hay muchos y suenan muy bien, y si tú los ves, mira, por ejemplo, la Mira Harley esta te dice, Elon está salvando el planeta acelerando la adopción del EV, me imagino será Electric Vehicles, ¿no? Vehículos eléctricos. You're making humanity multiplanetary. Estás haciendo la humanidad multiplanetaria. Ahora podrías dirigir el movimiento hacia el dinero seguro y autosoberano, prestándole atención a Nano. O sea, ya estamos aquí barriendo para casa. Es el dinero del futuro instantáneo, sin tarifas, verde. Y nos encantaría tu ayuda. Bueno, por lo menos aquí no disimula, ¿no? Pero es que luego, igual que sale este, pues claro, sale un montón de gente, por favor, pompea Doge, por favor, pompea Shiba, por favor, pompea... Y empiezan a salir un montón de defensores de otros proyectos. Yo os animo a que repaséis estos tweets que están un poquito más escondidos, los de las respuestas, que aquí es donde se le ve el plumero a la gente. Y entonces, claro, empiezan a hablarte todos. Bueno, yo ahora no quiero marearme porque si no voy a prestar atención al vídeo. ¿Ves? Ahora otro habla de Solana, otro hablaba de ADA, Cardano... En definitiva, cada uno barre para casa, ya sea porque forma parte del proyecto, ya sea porque invirtió en el proyecto o porque está enamorado del proyecto. Entonces, cada vez que Elon o quien sea hable de Ethereum o de alguna otra, el resto de candidatos van a salir ahí a spamear a lo bestia. Y eso, insisto, lo que significa, lo que nos está diciendo al final, es que ahí hay una partida que no se ha resuelto. Que así como lo que es el juego, la competición por la reserva de valor, por ser el oro digital, por ser un activo realmente duro de reserva de valor, no de medio de intercambio, no una plataforma de contratos inteligentes, que también hay proyectos vinculados a Bitcoin, ¿vale? También los hay, o sea, tienes por ahí, creo que Stacks, tienes por ahí, creo que Badger, tienes cositas vinculadas a Bitcoin que aspiran a ser proyectos de segunda capa, que den este tipo de soluciones y tal, y yo no sé qué va a pasar. Pero lo que sí me parece probable, insisto, esto no es consejo de inversión, sí me parece probable que Bitcoin siga consolidándose como activo duro, como reserva de valor, y que este otro campo, voy a ponerme, este otro campo que se están disputando de quién será el hegemónico en el ámbito DeFi, de las finanzas descentralizadas o de los NFTs, los non-fungible tokens o de muchos otros ámbitos, esto se está disputando y hay muchos contendientes y algunos tienen una pintaza increíble. Yo mismo, cuando empiezo a friquear a alguno de ellos, es que me enamoro. Si tú empiezas a escuchar al fundador de ADA, Cardano, es que dices, pero qué maravilla todo lo que dice este hombre. Si escuchas al Vitalik, dices, pero qué maravilla. Si la gente que está detrás de Solana, la gente que está, lo que está haciendo Binance, la cadena de Binance, Dios mío. Que por cierto, tenéis un enlace en la descripción del vídeo que os va a dar, creo que un 10% de descuento en todo lo que hagáis. Yo no lo tuve y ahora no me puedo abrir otra cuenta. O sea que aprovechaos. Lo que yo no pude tener, vosotros lo vais a poder tener. En definitiva, hay un montón de proyectos. O sea, Polkadot. Es que hay un montón. Hay un montón. Matic, Polygon, que hace también como de intermediario entre varios. O sea, hay yo no los entiendo bien, pero ni falta que me hace. Y tampoco, de hecho, me parece peligroso enamorarme de alguno, porque yo es verdad que compro criptoactivos, pero lo hago sobre todo con fines especulativos, para comprar barato, vender caro en Bitcoin. Ojo, o sea, para aumentar mi cantidad de satoshis, con mayor o menor éxito, pero esa es la intención. Mi intención es acumular más satoshis. No descarto que algún día me haga holdeador a largo plazo de alguno de estos. Si alguno me convence muchísimo o me enamoro muchísimo de alguno. Pero es que ese es el problema. Que si digo, ah, pues mira, voy a holdear Ethereum. Y entonces piensas, ostras, ¿y si le roba la tostada a Cardano? Ah, pues voy a holdear ADA durante 5 años. Ya, pero es que si al final no termina siendo nada. Y al final termina imponiéndose, no sé, Polkadot o... Es que es una locura. Entonces, como inversores, porque una cosa es como amante de un proyecto. Yo puedo amar muchos de estos proyectos. Pero como inversor, a la hora de decir voy a invertir en algo a muy largo plazo, voy a buscar la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo. Y hoy por hoy, llevo ya varios vídeos hablando de esto, y mantengo de momento, y yo no soy un maximalista del Bitcoin, a mí en cualquier momento me pueden hacer cambiar de idea. Pero hoy por hoy, yo para mí, yo mime conmigo, no es consejo de inversión, me lo digo a mí mismo. Yo todavía no he encontrado ningún criptoactivo que me dé esa sensación de rentabilidad alta con bajo riesgo. Porque cualquiera de estos te puede dar una rentabilidad brutal, pero brutal, y mucho más alta que el Bitcoin, si tienen éxito. O sea, un ADA Cardano, si tiene éxito, te puede hacer tranquilamente un por 10 a medio plazo, un Ethereum, un Polkadot, un Matic, o sea, cualquiera de estos. Incluso un Alpha, o sea, monedas más pequeñas del mundo DeFi de capitalización más reducida. Te pueden hacer todavía más, porque al tener la capitalización de mercado más reducida, pues si la gente y los gordos, no digamos ya, meten dinero ahí, pues claro, la explosión puede ser espectacular. Pero claro, las probabilidades de que no sea cualquiera de ellos son directamente proporcionales al número de competidores aptos que hay en juego. Es que están todos disputándose ese premio. En cambio, Bitcoin se ha desmarcado ya desde hace mucho tiempo como reserva de valor, como activo duro, como oro digital, cuya función primaria es esa, independientemente de que luego también compita con ellos, con soluciones de segunda capa o tercer capa, en el ámbito DeFi, que todo esto existe, y a lo mejor hay quien dice, no, pero ahí Bitcoin no se va a comer una rosca. Pues puede que no, pero es que no lo necesita, porque aunque no se la coma, lleva tanta ventaja en el otro ámbito, y tendrían que cambiar tanto el cualquier otro proyecto para ofrecer ese mismo grado de descentralización, ese mismo grado de seguridad, ese mismo grado de resistencia a la censura, o sea, la intervención de gobiernos. Tendrían que cambiar radicalmente y tendrían que aumentar mucho la cantidad de dinero que las ballenas, que las instituciones, o sea, el dinero grande tendría que acudir con mucha más fuerza. Y yo, cuanto más pienso en la dominancia del Bitcoin, algún día hablaremos de esto, en el ciclo de dominancia del Bitcoin, yo de momento no veo nada que me haga pensar que es altamente probable que releven al Bitcoin como reserva de valor, como oro digital principal. Así que, resumiendo mucho, ya habéis visto que a mí al final los tweets de Elon Musk, y os digo una cosa, conforme hacemos este directo, pues efectivamente vemos cómo Bitcoin, vamos a ver si comparto, sigue en esta línea, ¿no? De... Perdona, esto era Ethereum. Vamos a poner... Esto es la dominancia de Bitcoin, pero de esto ya hablaremos otro día. No, lo que es Bitcoin... La he liado. Acabo de tocar algo que no tenía que haber tocado. A ver, es que tengo aquí muchos gráficos. Busco algunos sencillitos. Sí. Este, por ejemplo. Bueno, pues vemos que todavía sigue en este fin de semana con esta cuña. En fin. Voy a mirar un comentario por si... Bueno. Veo aquí muchos comentarios. Habéis estado comentando mientras yo analizaba. Pues dice Juan Yepez, ¿qué tal si son varios proyectos de manera descentralizada y no hay uno ganador? IOTA, correcto. IOTA es un proyecto europeo y además dentro de poco tengo entendido que los fondos alemanes van a poder empezar a invertir parte de sus... parte de su dinero en criptoactivos que antes no podían. Y entonces, claro, es imaginable... que barran un poco para casa y que IOTA, siendo alemán, pues que también que sea un buen momento, ¿no? Pero efectivamente es que hay muchos. Y cuando leías las respuestas, muchos, digo que, insisto, las han borrado. Y yo creo que es porque ellos mismos se han dado cuenta de, no sé, que queda un poco como rastrero, ¿no? Que se pone Elon Musk aquí a trolear y se llevan todos detrás ahí. Ay, venga, por favor. No, que mi proyecto es mejor, que el mío consume menos energía, que es no sé qué, que está... Todos aquí vendiendo, intentando venderle la moto, ¿no? Entonces... Eso tampoco da tan buena imagen. Pero yo he visto a varios. O sea, he visto al de Edera Hashgraph, a esta chica que defendía a Nano, antes uno que hablaba de NIAR Protocol, que ese no lo he vuelto a encontrar, no se lo han borrado. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Dice Rubén García Murillo en la plataforma de Bit2Me, te lo explican todo muy bien. Ciertamente allí son muy cracks. Yo cada vez que he visto a alguien de Bit2Me hablar, en general me ha impresionado bastante. Y no me sponsorizan, ¿vale? Es mi opinión personal. Dice Jack Stories, me cuesta ver de la barba rasurada. Sí, lo que pasa es que si nos podemos hablar de mi barba, se nos va el tema. Otro día hablaremos de mi barba, a lo mejor en otro canal. Dice, sí, hola Mario, a mí me preocupa la cuestión de contaminación, que eso no solucione a mediano plazo y sea viable. El otro, un ataque político coordinado. Bueno, a ver, con el tema de la contaminación, sí, también podríamos hablar mucho. Pero a grandes rasgos, yo aquí estoy con Michael Saylor, que dice claramente que el efecto neto de contaminación del Bitcoin es negativo. Es decir, que contamina menos porque el Bitcoin hace que no tengamos que utilizar otras cosas que luego contaminan más. Básicamente, eso es lo que significa efecto neto. O sea, tú no puedes mirar el Bitcoin... aisladamente, tienes que mirarlo en un contexto. Entonces dices, si el Bitcoin empieza a reemplazar al dinero fiat, si empezamos a prescindir más de los bancos centrales, de los cajeros, de todo lo que haría innecesario la implantación del Bitcoin, pues el consumo neto total de energía descendería. Eso por no hablar de que aparte el Bitcoin está fomentando el consumo verde de energía, porque el minado del Bitcoin presenta ventajas a la hora de explotar energías renovables, fuentes de energía que están en lugares muy remotos, porque luego la energía es difícil de transportarla, pero el Bitcoin no. Entonces tú puedes estar generando, yo que sé, en Alaska, utilizando fuentes naturales que hay allí de energía renovable para minar Bitcoin, y eso no sería viable con otra industria, porque luego tienes que enviar la energía y entonces eso encarece mucho el proceso. Pero en cambio enviar Bitcoin es mucho más barato, con lo cual tú puedes minar ahí el Bitcoin y luego enviarlo a otros sitios. Por eso el Bitcoin al final, número uno, está fomentando el uso de energías renovables, y eso te lo dirán cuando quieran crear FOMO, cuando quieran que todo el mundo compre. Ahora que parece ser que la manipulación, que el esquema este de Wyckoff ahora toca asustar a la gente, pues ahora no, ahora te dicen lo contrario, pero es que... Eso a mí también me tranquiliza mucho, porque estoy viendo que ataque, le están dando por arriba, por abajo. Pero el efecto de estos ataques, pues vemos que cada vez empieza a ser menor, ¿no? Que dices, oye, es que no, es que cuesta mucho tirar al Bitcoin. por debajo de los 30. Cuesta muchísimo. Le están dando ya con la sartén, con la silla, le están dando con todo y no consiguen tirarlo. Entre otras cosas, porque gente como yo, pues busca abuelas para vender, ¿no? Y dice, ostras, cuando se ponen esos precios, me pongo histérico y digo, a ver qué vendo ya, me vendo a mí, vendo mi alma para comprar más Bitcoin, porque además ayuda el hecho de que yo haya comprado por encima, yo he hecho compras parciales y algunas de ellas por encima de 60.000, pues claro, yo ahora verlo en torno a los 30 es que a mí se me van los ojos. Y como yo, muchas manos firmes que quieren apostar, insisto, esto para mí no es ninguna secta, ni es ninguna historia, el que quiera ser súper maximalista, porque sí que lo sea, pero yo no me caso con nadie, no me caso con ningún activo y ni siquiera con el Bitcoin, porque independientemente de lo que tú sientas por un activo, el activo no siente nada por ti. Creo que esto fue Warren Buffett el que lo dijo y a mí me encanta esta idea. O sea, yo no me caso con el Bitcoin, pero es que hoy por hoy para mí es el activo que más confianza me da para invertir a largo plazo, para holdear. Entonces, al yo verlo a esos precios me desespero. Digo, por favor. No sé ya qué puedo vender, ¿no? En fin. Dice Mario Moisés Mendoza Quintanar. Mario, ¿recomiendas Dogecoin? Vamos a ver, Moisés. Me está subiendo ya la bilirruina. Me está subiendo ya, ¿eh? Vamos a ver, que esto es un canal que aspira a ser un canal serio, aunque no sea consejo de inversión. Número uno, yo nunca te recomendaría nada. Pero insisto, esto es un canal serio. Y Dogecoin, hoy por hoy, sigue siendo una broma. Una broma que si tú la entiendes, a nivel especulativo, pues le puedes sacar tajada. Pero claro, ¿eso qué implica? Eso implica fijarte no en el proyecto, porque el proyecto de Dogecoin, hoy por hoy, lo siento mucho, pero tengo entendido que sigue siendo una broma. Nació como una broma y sigue siendo una broma. No tiene nada detrás, se puede imprimir infinitamente, o sea, no tienen ninguna propuesta de valor sólida, según tengo entendido. Que a lo mejor esto lo cambian algún día, o algún día a lo mejor el propio Elon Musk, yo qué sé, se asocia con ellos y lo convierte en algo serio, no lo sé, pero de momento no lo es. De momento es un activo especulativo, totalmente especulativo. ¿Puedes ganar dinero con él? Sí, pero no porque Mario Luna te diga, oye, he comprado Dogecoin, ¿no? Sino porque tú te pondrás las pilas para especular, estarás pendiente de cuándo sube, de cuándo baja, de cuándo postea Elon Musk y de cuándo hay algo que pueda pompearlo para rápidamente aprovecharte esa situación. Pero insisto, estás especulando al 100%, no estás invirtiendo nada sólido, el riesgo es muy alto y eso cada uno tiene que ser responsable. Entonces, ni se te ocurra preguntarme a mí si recomiendo invertir en Dogecoin. Si yo algún día juego al Dogecoin, fíjate lo que te digo, no te digo invertir, si yo algún día juego al Dogecoin, pues jugaré como el que se va a Las Vegas a un casino a jugar, ¿vale? Para decir, mira, ahora creo que está barato, pero creo que va a subir, porque creo que ahora este lo va a pompear, va a hacer una de sus troleadas el amigo Elon Musk o lo que sea, ¿no? Pero ya está, pero no es comparable a otros proyectos que tienen una propuesta de valor muy sólida. Aquí está mi amigo Nimrod. Mi amigo Nimrod de Nación NK. ¿Cómo estás, Nimrod? Hola, Mario. Si Bitcoin no sustenta su valor en dólares, ¿en qué sustenta su valor? ¿Confianza, libertad? Pues esto, hombre, nos daría para muchos vídeos. He hecho muchos vídeos sobre esto. Hemos hablado en Nación NK. Seguiremos hablando. Pero básicamente la propuesta de valor de Bitcoin es reemplazar al dinero fiat por un dinero sólido deflacionario. No como sistema de cambio rápido, no para comprar el pan, pero sí para tú ahorrar. Esa es la gran propuesta de valor de Bitcoin hoy por hoy, que ya funciona en ese sentido, que puede evolucionar y ofrecer más cosas, como otros proyectos aspiran a ofrecer más cosas, contratos inteligentes, NFTs, pues seguramente haya proyectos también, incluso dentro del ámbito de Bitcoin, que aspiran a hacer eso. Pero hoy por hoy, la propuesta de valor de Bitcoin consolidada es actuar como reserva de valor, como dinero duro. Que insisto, esto no quiere decir que tú vayas a comprar el pan con Bitcoin. Lo que quiere decir es que tú puedes ahorrar en Bitcoin. Y eso es lo que te está permitiendo hacer el Bitcoin, ser tu propio banco. Además, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, incluso en aquellos países, en aquellos lugares donde no tienen acceso al sistema financiero que tenemos otros. Es decir, la capacidad de Bitcoin para cambiar el mundo hoy por hoy, sin añadirle nada, es enorme. O sea, si ahora mismo todo el mundo adoptase Bitcoin y el dinero fiat se quedase relegado a desaparecer o a un papel muy, muy marginal, y realmente la gente ahorrase e invirtiese fundamentalmente en Bitcoin, pues todos saldrían ganando, porque no sería una inversión inflacionaria, sino deflacionaria. Quiere decir que tú, todo ese esfuerzo que has invertido, todo ese tiempo que has invertido en generar un dólar o un peso o un euro o lo que sea, no se va a derretir como un cubito de hielo en el futuro. Se va a quedar ahí de manera dura o incluso va a aumentar su valor. Habrá quien discuta esto, pero esa es la propuesta de valor del Bitcoin. Eso es lo que aspira a hacer el Bitcoin, ser un oro digital. Y cierto, hoy por hoy es muy volátil, número uno, porque se está especulando mucho, porque se manipula el precio, porque la capitalización de mercado no es lo bastante alta y porque, claro, se está descubriendo su precio. Pero es que aquí yo estoy con Max Kaiser, que dice constantemente, bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Un activo volátil que hace así, pero que no deja de aumentar su valor, que históricamente te da una rentabilidad media superior al 100%, que supera al resto de rentabilidades de índices, que supera al Nasdaq, que supera al Standard & Poor's, y eso que son mercados también altamente manipulados, de esto ya podríamos hablar? ¿O prefieres un activo que no tenga volatilidad, como puede ser el dinero fiat, el dólar, el euro? No te digo ya ciertos pesos argentinos o ciertos bolívares venezolanos, ¿vale? Que sí, que con poca volatilidad, pero que van a perder valor, capacidad adquisitiva, año tras año tras año, de forma segura y garantizada. O sea, uff, me emociono. Bueno, sí, dice Ramaniu, lo de la contaminación es lo de menos. No, es que es justo lo contrario, claro. Es que no solamente es que sea lo de menos, es que además el efecto neto sería negativo, ¿no? Según dicen muchos expertos, que a mí me convencen más que todas estas noticias que al final manejan los mismos, porque quienes controlan a los medios de desinformación que difunden estas noticias son los mismos que en un momento determinado pueden estar interesados en que el precio suba o en que el precio baje. Entonces, a mí me convencen mucho más las explicaciones que te hacen ver qué pasaría si el Bitcoin ganase fuerza. Y es que efectivamente el efecto neto energético sería mejor. Esto no es una cosa que yo supiera al principio, pero conforme he ido investigando, a mí cada vez me convence más esta idea. Y es mi opinión, ¿eh? Tú puedes tener la que tú quieras, yo te recomiendo que te informes. Nos dice José Arturo Chávez, creo que sería bueno holdear unos 10 dólares en altcoins que puedan crecer parecido a Bitcoin. Bueno, la cantidad de dólares la decides tú. Aquí a mí me gustaría hablar más de porcentajes. ¿Qué porcentaje de tu portafolio dedicas al Bitcoin? ¿Qué porcentaje dedicas a altcoins? ¿Cómo lo estás diversificando? ¿Por cuáles estás apostando? ¿Por qué? ¿En qué te basas? Dice, bueno, dice Cristóbal Sotomayor, devolviste un verdadero fanático del Bitcoin. No te creas, Cristóbal, no te creas, porque insisto, si a mí mañana otro activo me convence más, yo iré moviendo un porcentaje alto de mi portafolio a ese activo. De momento, mi porcentaje más alto lo tengo en Bitcoin porque soy un convencido. Lo digo porque yo sí que conozco fanáticos que están como así, no, Bitcoin, Bitcoin, brr, y no les puedes hablar de otra cosa. A mí me puedes hablar de lo que tú quieras. Ahora, convénceme. Y si me convences, pues verás como, porque yo donde pongo mi boca, pongo mi dinero. Y donde pongo mi dinero, pongo mi boca. Entonces verás que hablo más de otras cosas y que me voy por aquí o por allá. Yo no me considero un fanático. Y podría serlo, ¿eh? Soy un fanático de Netkaifen. Eso sí que te lo digo. Pero no soy un fanático del Bitcoin. Ahora soy, hoy por hoy, en mayo a estas horas, 18-20 horas españolas, el 5 de junio de 2021, soy un convencido de Bitcoin como inversión a largo plazo. Y es el único activo, el único criptoactivo que holdeo, digamos, con vistas a no soltarlo así rapidito. Cristóbal Soto dice Ada Cardano. Yo, la verdad, Ada Cardano me parece un proyectazo. Yo cada vez que oigo al chico este, ¿cómo se llama? El de la barbita. Hoskinson o Hunkinson, ya no me acuerdo, pero al fundador de Ada Cardano, cada vez que lo oigo hablar en su canal, además, que tiene un canal increíble donde se marca directos de estos, no tiene desperdicio. A mí me encanta ese chico, me encanta todo lo que dice, me encanta la actitud, me encanta. Pero es que me encantan muchos proyectos. Volvemos a lo mismo. Mario, ¿para cuándo tu propia criptomoneda? Oye, pues mira, Javier Fernando, la criptoluna. Fíjate, no sé yo, pero a lo mejor hay algún NFT y tal, eso sí que podría estar bien. No tengo ni idea de cómo se hacen, pero puede que algunos de vosotros, y hay algún crack, alguna crack en Nación EK con los que estamos hablando de cositas, ojalá saliera algo de esto, ¿no? Pero bueno, de momento es lo que hay. En fin, esto es por hoy. 40 minutos, un súper abrazo. Os invito a que disfrutéis, como yo, de los tweets de Elon Musk. Os recuerdo que este vídeo es de mi canal Cómo Invertir Mi Dinero con Mario Luna, un proyecto nuevo, pero que como yo creo que esto está aquí para quedarse, porque yo al final tengo que reflejar lo que yo creo que es el Netkaizen, y yo creo que el Netkaizen sin una educación financiera potente, sin un jiu-jitsu financiero potente, especialmente en estos tiempos que corren, donde nos vemos económicamente tan amenazados, ¿sabes? O sea, no tenemos por qué decir, no, es que voy a alcanzar la libertad financiera mañana, voy a ser súper rico, no. Esto va de protegerte. Esto va de proteger lo que es importante. Y tu dinero es importante. Porque tu dinero te cuesta mucho ganarlo, te cuesta mucho sacrificio, mucho tiempo, porque al final es tu propia vida lo que estás poniendo en conseguirlo. Entonces, que te lo vayan desapareciendo por aquí, por allá, que si impuestos, que si ahora impuestos silenciosos, inflacionarios, que todo ese valor que se está perdiendo de tu esfuerzo vaya a parar a otros y que tú no puedas hacer nada para protegerlo, pues eso desde el punto de vista del Netkaizen es inadmisible. Entonces nosotros tenemos casi el deber moral, te diría, de estudiar cómo funciona el dinero y de desarrollar este jiu-jitsu financiero, este aikido financiero, aunque no sea consejo de inversión, pero sí que por lo menos que sea una inspiración para que todos podamos no estar tan impotentes ante el juego que juegan con nosotros y que muchas veces no sabemos ni de qué va porque no nos enteramos de la película. Eso es todo por hoy, un fuerte abrazo. ¿Y cómo se le da aquí a acabar? Hasta muy pronto, nos vemos en mis otros canales, nos vemos en Mario Luna Video Podcast. Hace poco publiqué un vídeo súper currado en mi canal principal de dinámicas sociales. Os recomiendo, si no lo habéis visto, que vayáis corriendo a verlo o que lo volváis a ver, porque de verdad esos vídeos me cuestan muchísimo de parir, muchísimo. Y no es casualidad, no es casualidad. Lo hago ya casi por amor al arte, porque a mí no me compensa tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto tiempo, pero me gusta tanto el resultado y me parece tan potente que espero que lo valoréis y que lo disfrutéis. Un súper abrazo, muchas gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestra participación. Me lo he pasado muy bien y hasta la próxima.